Señores, ya lo habíamos anunciado, vamos a recibir a Ogue. ¿Cómo andamos?
¿Qué tal?
Te iba a presentar por Horacio Guerrero, pero creo que... ¿Alguien te dice Horacio Guerrero?
Guerrero, más allá, Guerrero.
Guerrero, perdón.
Mirá.
¿Más allá de los documentos?
Algunos me dicen Horacio, obviamente, y Ogue como que se instaló en mucha gente. Hay gente que no sabe ni cómo me llamo, pero cualquiera de las dos. El problema es mío. Es el doble...
¿En qué sentido?
Es cerebral, nada más. ¿Quién es uno y quién es otro? Pero no, fuera de eso, y es una broma, de cualquier manera está bien.
Pará, me interesó lo de mi cerebro y quién es uno y quién es otro.
No la compliques.
Pero entras en el rol ese de ahora soy Ogue.
No,
estaba buenísimo en realidad.
Creo que el hecho de he firmado mi trabajo durante toda la vida como Ogue, y el trabajo es una cosa y Horacio en su vida es otra, ¿no? Es lógico.
¿Y Ogue nació desde el principio o...?
¿Vos sabés cómo nace Ogue? Te cuento la anécdota. Es interesantísimo. Yo tenía 11, 12 años, vivía en Flores. Esta anécdota la he contado mucho, seguramente hay gente que se va a aburrir con esto, pero... Mi viejo tenía un grupo de tango, él tocaba el piano y el bajista se llamaba Argio Payares. Era un tipo que siempre vio en mí esas condiciones de dibujo, me estimulaba, me pedía trabajitos. Entonces, él estaba a cargo de unos suplementos zonales del diario La Mañana. Entonces, se hacía cargo de la parte, yo qué sé, política. Vamos a decir, en aquel momento se hablaba de la Junta Electoral en Flores. Entonces, un día me dice... 11 años, ¿no? Dice, Horacio, dice, ¿te animás a hacer algún dibujito interpretativo de lo que pasa en la Junta? Y yo...
¡Pa! ¡11 años!
Sí, 11 años. Y yo le dije, no sé si le pregunté qué era interpretativo, pero claro. En realidad, él me dijo, no, yo te cuento un poco qué es lo que pasa y vos a ver si podés dibujar eso. O sea, un tipo con una cabeza maravillosa. Entonces, me plantea una situación con un... Con, no sé si me acuerdo, era un político... y yo hago el dibujo, ¿no? Y lo llevo. Entonces cuando lo llevo el tipo me dice, muy bien, hasta hace poco lo conservaba, no sé si
dibujo,
lo tengo,
sí.
No sé, tendría que buscarlo, pero anda por ahí el recorte del diario. Entonces me dice, ¿cómo lo vas a firmar?
Digo, no lo habías pensado.
11 años, digo, qué sé, bueno, me llamo Horacio, Guerrero es mi apellido. Y me dice, mira, yo me llamo Argio Payares Pérez, y me firmo Arpape. Dice, vos sos Horacio Guerrero, podría firmarte Ogue. El tipo, ahí nace Ogue, cuando vengo a Montevideo en el año 78 y hago el primer dibujo en el día, que me acuerdo que era un peruena, ¿te acordás? El jugador de Peñarol, vos
sí,
sos muy
sí.
joven, pero bueno, peruena,
pero lo saco.
Que estaba fracturado y Peñarol se iba de gira y el tipo estaba mirando cómo se iban. Cuando llegó el momento de firmar, te juro que no dudé y ahí nació.
¿Y venías de una casa de charla de política, consumo, o trasladabas directamente lo que el tipo te decía y tratabas de plasmarlo?
No, él me dijo, mirá...
A los 11 años la noción política es muy relativa.
No, era... el tipo decía, mirá, hay un político que anda a caballo, algo así.
Te daba pistas.
Y bueno, sí, obviamente, es que si no me daba pistas, yo... Era imposible discernir a esa edad. Entonces, me acuerdo que hice... Estoy tratando de acordarme en este momento de cómo, quién era el político, no me acuerdo, y lo hice a caballo entrando en la Junta, o en la puerta de la Junta. O sea, logré, digamos, en base a lo que él me dijo, bueno, agregarle en todo caso, lo que le agregué en ese momento fue...
Con su característica, digamos. No, porque vos tenés de los dos, tenés del dibujo interpretativo físico, digamos, pero también del interpretativo de... ¿qué imagen tenemos de ese político o qué acto lo hace de destaque o etcétera, etcétera?
Yo creo que eso fue un tema de... A mí la caricatura me apasionó desde siempre. Cuando hablo de caricatura, y yo era chico y me gustaba la caricatura, porque la veía en los diarios publicada y a lo que accedía era la imagen. Yo qué sé, jugadores de fútbol, Leonardo Galeandro, Abadí, el Pardo Abadí, Spencer, Rocha, Artime... Yo qué sé, el Palito Mameli, ¿no? El Cococho Álvarez con sus piernitas así. Yo lo que a mí me fascinaba el dibujo y la interpretación dibujística. Cuando vengo a Montevideo, y algo que empezó seguramente ya estaba en mí, estábamos en dictadura, el hecho político no estaba dado.
Sí, estaba muy solapado, por lo menos.
Sí, estaba solapado. Yo, recién cuando empiezo a trabajar en la semana, puedo empezar a hacer otro tipo de trabajos, pero que ni siquiera tenían que ver con lo local, si, fundamentalmente, había cosas locales, pero fundamentalmente con lo internacional y la cultura. Y ahí empiezo a interpretar y a leer y a escuchar y a informarme, obviamente, ¿no? De lo que estaba pasando, yo qué sé, en Rusia, de lo que estaba pasando, no importa, lo que estaba pasando en donde fuera. Y empezaba a ponerle una impronta, porque yo necesitaba poner una impronta.
Claro.
Era una cosa, y eso no sé
hasta
si responde.
Para tener un perfil, digamos.
Y el perfil lo vas adquiriendo con los años. Entonces, cuando querés acordar, estás haciendo lecturas políticas, estás haciendo otro tipo de lecturas, o las que fueran. Para mí, hoy por hoy, dibujar sin concepto atrás es casi irrelevante. Y es una tontería lo que estoy diciendo también, porque también se puede dibujar lo que uno quiera y sin tener por qué estar afectado, entre comillas, lo digo, por instancias de todo tipo. Yo qué sé, yo si tuviera que hoy, recién conversábamos con el sonidista.
Con el Fabri.
Con el Fabri me preguntaba, me hizo un interrogatorio brutal acá en 2 minutos.
Ah,
me preguntó,
él es muy sí, hincha, sí. Sí.
Entonces yo le dije que era hincha de la selección y lo primero que me preguntó es qué pensás de Tabárez, ¿no? Entonces, yo no sé qué hubiera hecho si hubiera estado trabajando en un medio gráfico y hubiera tenido que ilustrar a Tabárez. Porque soy un hincha de la selección de toda la vida, porque he sido hincha de Tabárez también.
No, yo me colgué cómo hubieras ilustrado la salida de Tabárez.
Claro, pero no quiero ni pensarlo, porque por un lado, además el caricaturista tiene que ser objetivo, ¿no? Digo, vos estás trabajando, no importa en qué medio, estás dando una visión de la realidad lo más objetiva posible. Entonces, ahora me puse a pensar en este ratito, mientras vos llegabas, era, ¿qué hubiera hecho, ¿no? con Tabárez?
Porque ¿qué hubieras hecho?
Y es que no sé. Es que como no tuve la instancia, si me decís mañana, mira, vamos a publicar un dibujo, y bueno, seguramente lo pienso y lo traigo. Pero así, ahora no se me ocurriría, porque sentimientos encontrados, yo he valorizado enormemente el ciclo Tabárez. Aparte, he sido hincha de la selección en los peores tiempos, en los peores momentos, del 66 en adelante. Por lo tanto, ya en el 66 andaba en la radio escuchando el Mundial de Londres.
Claro.
O sea, claro. Entonces, he pasado por toda la malaria posterior, después del 70, que fue terrible, hasta llegar a estos tiempos más reconfortantes, por decirlo así. Pero no sé, pero por eso digo que vas incorporando en tu cabeza y bueno, y también vas generando personalidad y tu trabajo empieza a tener otra dimensión, ¿no?
¿Y cuándo te permitís que filtre de tu visión del mundo o de esa persona en particular al dibujo?
Siempre, porque en realidad yo estoy haciendo además una obra introspectiva en casa, muy importante, de formato, y ahí la creatividad está manifiesta y estoy trabajando sobre la metamorfosis, sobre lo simbiótico, animales, plantas, humanos, y ahí hay siempre una idea que intento transmitir, yo qué sé, y que después la gente interprete, me explico, pero siempre tiene que haber un concepto atrás. Siempre digo lo mismo, nos juntamos 3 dibujantes y decimos, vamos a dibujar libre. Yo te puedo asegurar que en 15 minutos todavía no logré esa libertad, y vuelvo a entrecomillar, porque ahora me decís, hay una pera ahí arriba. Bueno, vamos a hacer 5 interpretaciones de la pera. Y hago 10. No hago 5, hago 10 en menor tiempo. Porque estoy muy habituado a eso, a ejercitar el hecho creativo, ¿no? A ejercitarlo, es un ejercicio. Y en el libro este, ni hablar, que está manifiesto, ¿no?
Vamos a hablar del libro en el segundo bloque.
Sí, sí, sí.
No, porque me interesa pilas de cosas de tu historia. En el pasaporte, por ejemplo, ¿qué pones? ¿Dibujante? ¿Caricaturista?
Es un lío. No, pues es que no sé, porque hace tiempo que no lo saco, no sé si incluso...
Bueno, cuando
no
te pregunta alguien que no te conoce...
Cuando me preguntan,
¿y usted qué labura? ¿Qué es? ¿Qué,
yo qué sé. Entonces,
¿qué profesión ejerce?
Que hay una,
¿qué hace en su vida?
Hay una expresión, sí, dibujante, a veces en forma descuidada, digo, artista plástico, porque es una manera de representar algo más que no sea la caricatura y la ilustración y ese tipo de trabajo, ¿viste? Te vas a otro lugar. Y bueno, en su momento fui publicista, trabajé en publicidad, sí, muchos, claro, años. Entonces, bueno, ¿qué decía? Era más fácil decir publicista, ¿no? Porque es decir, dibujante En otros tiempos, decías dibujante y decías, este tipo se muere de hambre porque no era un oficio.
Pero ¿y de qué laburás?
Claro.
Entonces decía, pasaba en mi casa cuando mi padre decía, actor, bueno, ¿y de qué laburas, señor? Claro,
o cuando te dicen, ¿y vos qué haces? Bellas Artes. Entonces, viste que hay gente que dice, claro. Y hago Bellas Artes. Y esa definición te deja en un espacio...
¿En un limbo?
En un limbo raro, porque es posible que en estos tiempos que egreses y seas un artista maravilloso, pero también es posible que seas solo el título, ¿no?
Claro, o un pasatiempo incluso.
Un pasatiempo.
¿Extrañás algo de ese vértigo o de esa cuestión de la interpretación cotidiana de los hechos políticos, culturales, deportivos y tener que ir plasmándolos?
Y extraño, sí. Extraño porque hace mucho tiempo que no estoy en los medios, muchísimo tiempo. Yo mismo me lo planteo y lo digo sin ninguna pedantería que ha sido una injusticia, porque es un trabajo que me encanta. La última oportunidad fue con Noticias Uruguay, que tuvo un pasaje muy breve acá.
Sí, fue muy efímero.
Un año y medio, 2 años. Igual pude ahí sacarme las ganas, ¿no? Porque y mi última experiencia en prensa fue en El Observador, en mi segundo periodo del Observador, allá por el 2007, 2000, un año y medio después de haber estado muchos años, casi desde el comienzo hasta el 2000. Y extraño esa cosa. De cualquier manera, en las redes, no últimamente, pero hechos como, yo qué sé, la ida de Talvi, la jubilación de Sanguinetti y Mujica, algunas cositas de esas las planteé en mi Instagram o en el Facebook, ¿no?
Pero no te lo tomas como un ejercicio, es cuando te sale...
Sí, no como una obligación, claro. Porque además el término obligación es muy complicado. Cuando vos estás trabajando en un medio... de repente a tener que hacer un dibujo por día y que ese dibujo además represente y diga cosas y tenga el mismo valor de siempre y sea un buen dibujo y además
que mantenga el nivel, digamos.
Es muy difícil. Yo cuando esas situaciones las percibo, eso de hacer un dibujo por día es cosa seria.
Claro.
Es cosa seria. Porque no solo se trata de hacer, sino de que lo que esté representado y hecho tenga el valor por todos lados. Cuando lo desnudas a ese dibujo, tiene que ser un dibujazo, pero además tiene que tener el contenido que le genera a la gente la sensación de que estás haciendo una interpretación acorde a lo que está pasando, ¿no? No importa hacia qué lado vaya dirigido.
¿Y esa carga no te la pones un poco vos también? O sea, más allá de porque vos me hablas de la gente, pero seguramente por lo poco relativamente que te conozco, sos muy autoexigente más allá de la reacción de terceros.
Te volvés autoexigente y eso es algo que se aprende también. Digo, todos hemos pasado por etapas en donde no éramos tan exigentes. Yo recuerdo que hay una etapa en el diario El Día donde yo cobraba por dibujo y donde me pedían muchos dibujos, además de que me sirviera, me pedían. Y hacía, nunca decía que no, y el nivel de los dibujos a veces no era el adecuado. Vas aprendiendo con el tiempo y vas dejando, digamos, espacio para darle más tiempo, para hacer menos cosas y darle más tiempo. Yo tengo un ejemplo clarísimo, trabajé en publicidad muchos años, tenía mi propia agencia y un día dije no va más con la agencia. Hacía 3 o 4 cosas, trabajaba en la agencia... dibujaba para exponer, para hacer exposiciones, trabajaba en los medios y yo qué sé, hacía alguna otra cosa más. Yo dividía todo eso, un 100 dividido 4 me daba 25. Hacía esa división que es absolutamente pragmática y quizás no sea lo correcto, pero yo decía, y me di cuenta que realmente no estaba atendiendo de la misma manera todo o que todo se dividía y se subdividía y que la calidad... Y que iba en desmedro de la calidad. Y cuando decido retirarme de la publicidad, que además no solo tenía que ver con eso, sino porque sentí que había llegado también el momento, empecé a hacer menos y creo que ahí empezó otra etapa de mi vida, en donde empecé a trabajar mucho mejor ciertas otras cosas. Porque no hay misterio, le dediqué más tiempo.
Más dedicación, más calidad.
Más calidad y más
disfrute
afecto,
también, supongo,
más afecto. Claro. Porque tiene mucho que ver el afecto, tiene mucho que ver la forma en que vos encarás y la pasión con que te metés en esto. Si no hay pasión en esto, no, es difícil. Por eso también lo profesional se junta ¿no? Se hace aliado de la pasión, porque si una de las dos cosas no está, lo otro renguea.
No, me quedé pensando, hablamos de distintos momentos y de los medios y de los ilustradores o dibujantes en los medios, y ahí tengo como una sensación encontrada que quiero ver si vos la compartís o no.
A ver.
Creo que por un lado hoy se respeta mucho más al ilustrador y al dibujante en cuanto a ya no es un alguien de cegada, no hace dibujitos, pero al mismo tiempo cada vez tiene menos espacio en los medios. La caricatura, la ilustración, la cuadrícula.
Bueno, ese es un tema que yo vengo manejando hace mucho tiempo. Los medios han contribuido a eso también, a no alentar y a no tomar dibujantes, ¿no? Digo, durante mucho tiempo hubo medios que decidieron o prefirieron, vaya a saber por qué circunstancias, no tomar dibujantes. Yo creo que además hay otra cosa que tiene que ver con el trabajo editorial, con hacer una lectura, por ejemplo, del hecho político o de otro tipo, o del hecho social o de lo que fuera, y eso se ha perdido. El ilustrador, yo siento que ahí ha perdido espacio, y también ha perdido como, digamos, se ha desencontrado. Entonces hoy el ilustrador tiene otros compromisos que no son esos. ¿Me explico? Sí, o sea, al no tener tampoco medios, por eso insisto con los medios. Si los medios no te apoyan y si no te dan la oportunidad, loco, vení a dibujar acá y hacé lo que quieras, porque además tiene que ir por ahí. Vení, te contrato y si te contrato, vos te ocupás del espacio y sos responsable de él. Entonces, como eso no ocurre, es todo muy aleatorio. Es maravilloso. Yo ahora entro en Instagram y veo ilustradores referenciales míos, americanos, de la década de los 80 y de los 90, que están todavía trabajando y muestran la progresión de su trabajo en Instagram. Entonces han aparecido otras cosas. Uno también se encuentra con tremendos ilustradores, con los cuales podemos aprender mucho también, pero en otro rol. Al menos en lo que yo visualizo para este país, ¿no? Esos ilustradores de los que te hablo seguramente publican en publicaciones en todo el mundo, pero en este espacio, en este rinconcito, hemos quedado como marginados.
Sí, me quedaba pensando incluso que un país que lleva a tener una revista como Guambia, que era, había una entrevista, pero era un 80% caricatura, hoy casi no tiene espacio ya ni siquiera lateral, o un suplemento como el de La República también en un momento, hoy ya casi no tiene un espacio ni lateral ni residual.
Yo creo que justamente ese es un tema que para mí lastima, porque hay una cantidad de dibujantes, incluso de Guambia. Yo no participo mucho, pero hay un grupo de WhatsApp ex integrantes de Guambia, muchas veces publican sus cosas, muchos lo hacen en Instagram, pero se ha perdido esa cosa de la, digamos, de unificar y de juntar cosas para hacer una publicación. Las publicaciones hoy ya no existen. Lo de Guambia fue un hito histórico, bueno, ni hablar el dedo, pero no creo que volvamos a ese tiempo.
Claro.
Ya no, porque me parece que hoy estamos en otra cosa.
¿Y se puede intentar por lo menos algo parecido en redes? Vos hablaste mucho de Instagram, pero ¿o es otro mecanismo, otros códigos, otros diálogos?
Yo creo que la preocupación en Instagram, incluso también la mía ha sido en algún momento, es exhibir para vender. Otros lo hacen,
exhiben, no como un medio en sí mismo.
Y es un, claro, digo, ¿qué haces? Y bueno, yo publico, y ahora por ahí, si un día consigo un representante, a ver, estoy hablando hipotéticamente, y no estoy hablando solo por mí, estoy hablando, como diría un ilustrador, bueno, ¿qué hago yo? Bueno, yo estoy haciendo estas cosas, y por ahí tengo la suerte, no la suerte, porque no creo mucho en la suerte, que tuvo Álvarez de llegar a Hollywood, y que mañana me vean, y que vean un diseño que hice para una marca que es internacional, y les interese, y capaz que me bueno, pero es sobre una base muy de hipótesis que no creo que se cumpla siempre.
Iba a hacer una tanda, pero ya nos colgamos y nos fuimos sigo de largo.
Dale.
El pretexto de esta entrevista es Macho Menos, un humor gráfico que acabas de sacar y que por lo que veo además es el arranque de algo, porque tiene un 1 en el ángulo inferior derecho. Quiero creer que es el arranque de algo y que primero describímelo vos y yo después te cuento mis sensaciones de leerlo o de repasarlo.
Bueno, ¿qué querés que te describa?
¿Cómo nace el proyecto? ¿Por qué? Porque además no estás vos solo, hay guionistas también.
Claro. Bueno, el proyecto nace en una charla de amigos con Alejandro Álvarez, un amigo que estábamos en verano charlando distendidamente y, digo, además somos compañeros, jugamos al fútbol juntos. O sea, y en un momento determinado le digo, sí, una cosa, Alejandro, que hace tiempo que tengo ganas de sacar un libro de humor sobre el hombre. No terminé de decir hombre y el tipo me dice macho menos. La respuesta fue inmediata, total, y la aceptación, bueno, nos matamos de risa y dijimos, es esto. Y a partir de ese momento nos juntábamos y muy en forma muy divertida, verano, distendidos además, empezamos a tirar y él tiraba ideas y yo tiraba otras y las que se podían ilustrar las iba ilustrando y así empezó. Así comenzó. Y la referencia era, yo le digo, ¿te das cuenta que Maitena se ocupó durante muchos años de la mujer? Claro. De una forma diferente. Y bueno,
con un suceso aparte.
Con un suceso.
Enorme suceso.
Enorme suceso. Y acá la idea era, digo, hasta convivencias propias, ¿no? Chistes sobre el fútbol, chistes sobre la vida, chistes sobre la soledad, chistes
la masculinidad.
Sobre la masculinidad. De lo que. Pero siempre con humor, siempre. Siempre, siempre. Y el único objetivo que tiene este libro es humor. Te podrás reír más, te podrás reír menos. Y esto, y quizás tenga que ver con algo, vos estabas diciendo una cosa interesante recién, no sé si lo tenías planificado así, pero viene bárbaro que lo hayas dicho. Y es que esto es un retorno a lo que no hay.
Bueno,
esto estaba,
lo planteaba ayer en el mediodía.
Esto estaba faltando, digamos.
Hasta el formato.
Bueno, el formato.
Apaisado tipo Mafalda, para el que está escuchando y no vio el libro, ese formato físico.
Pero te voy a decir algo, ya vamos a desnudar cosas. En estos días, dos medios me hicieron dos reportajes diferentes, dos medios distintos, de rubros distintos, y en los dos surgió el tema, y el blanco y negro, no suena como antiguo, no suena como, ¿no?, como anacrónico, lo cual la respuesta inmediata fue, eso suena como oportunidad. Porque, además, yo no digo que sea un retorno a la historieta tradicional ni al formato de historieta tradicional, pero tiene mucho
de eso. Tiene mucho de eso.
Tiene mucho de afabilidad. Dejemos de lado el contenido, porque el contenido es un libro de humor sobre hombres. Sobre superhombres, venidos a menos, sobre superhéroes, venidos a menos, pero es eso. Y es una lectura crítica sobre todos nosotros, pero a través del humor. Y el blanco y negro tiene que ver con ese retorno a lo que, yo qué sé, para mí fueron también las historietas de toda la vida.
Y que yo creo que igual siempre vuelve, o sea, en ciertos aspectos el blanco y negro hoy hasta vuelve a ser cool también.
Pero sin duda, es un momento importante, pero no quiero dejar de responder lo otro. Los uruguayos somos aspiracionales, ¿o no?
Sí, total.
¿No? Sí, yo qué sé. Uno siempre quiere ser un poquito más, ¿no? Si sos chico, quieres ser más grande. Si sos gordo, quieres ser más flaco. Si sos esto, bueno, no importa. El uno es aspiracional. O sea, mejor dicho, el dos es aspiracional. El uno ya está. Así que vamos a ver cómo funciona esto y después veremos.
Sin quemar demasiado el contenido, porque la gracia es ir encontrándose con él, tiene dos partes claramente marcadas, hasta en el color de las hojas, además, y que están marcadas por la pandemia, como tantas cosas
exacto.
De nuestra vida en los últimos tiempos. Contame un poco de eso.
Te cuento eso. En realidad el libro tiene, muy sutilmente, pero tiene tres partes. Tiene esa primera parte que trabajamos muy intensamente con Ale, que donde surgían las ideas, yo iba dibujando. Y aunque te parezca mentira, y te cuento esto porque antes de llegar a esa parte, el 12 de marzo del 2020, que era viernes,
Sí, me acuerdo perfecto, creo que todos nos acordamos.
Teníamos una reunión pactada con una empresa y se lo llevamos para proponerle este libro para que lo compraran. O sea, para que fuera.
Para que financiaran su publicación.
O sea que, para que tengas una idea, ese libro quedó ahí, nunca más. Durante meses el libro quedó ahí, quedó sin. En el medio surge, además, con Alejandro, el proyecto 100-50-50 que viste el año pasado.
Sí,
o sea,
claro.
Que también que no tiene nada que ver con esto, es otra historia, que él colaboró mucho con eso y trabajamos conjuntamente también. Por lo tanto, el libro fue quedando como por el costado. Y teníamos medio libro hecho. En enero del año pasado, me voy a La Floresta, que es un lugar que siempre digo de inspiración maravillosa para mí, y en una semana hice la segunda parte, a solas. ¿Por qué? Porque esa segunda parte tiene mucho que ver conmigo. El proceso pandémico, yo necesitaba, digo, cuando inicia esto, mis hijas, yo había tenido un infarto hace unos años, papá, que cuídate, que son población de riesgo, que este, bueno, estuve 2 meses y medio encerrado. Entonces, ese tipo solo en la isla representa mucho.
Eso te iba a decir, el concepto ese de el tipo aislado en la isla, que es lo más al aire libre posible del mundo, pero es el máximo encierro al mismo tiempo.
Y es donde se produce el humor más absurdo.
Claro.
Y donde realmente el humor cuenta, ¿no? Porque si no es absurdo, no tiene mucho sentido. Entonces, ahí se completa. Pero hay una parte en el medio del libro que es pequeña, es breve, que es la nueva normalidad, esa expresión horrenda, sí, que yo odio. Pero hay una parte en donde se muestran dibujos, donde está, por ejemplo, para vender el tatuador y el vacunador, donde
el tatuador no sufre con el tatuaje, pero le tiene un miedo bárbaro a la jeringa.
¿Cuántos varones te dijeron, oh, loco, no sabes cómo me dejaron el brazo con la tercera dosis?
Claro, pero hay mucho de esos simbolismos también. Un tipo que está todo tatuado, o sea, lo pincharon, le metieron tinta, pero con la vacuna tiembla.
No, con la vacuna dice, no puede ser, hace un día que ando con un dolor bárbaro en el brazo.
Pero ¿y por qué tanta la presencia del diván y el terapeuta también?
Y bueno, yo qué sé, yo tengo algún tiempo en eso. A veces es inexcusable, ineludible zafar de eso. Y porque además hay otra cosa, que un superhéroe vaya al psicólogo. Es un tema interesante. Yo hace muchos años, y lo voy a contar nuevamente, pero es interesante, Ciraldo, un ilustrador extraordinario brasilero, hace 30, 35 años, 40 años, que vi un dibujo de él con un Superman en un water, haciendo caca. Digo, ¿alguien podía pensar?
Imaginarse
que... Entonces, esa imagen todavía la tengo acá, lo visual y el concepto, y... Entonces aparece también el tema del desafío de ir al analista, ¿no? De animarse.
De exponerse, de revisar.
¿Y Batman
tiene pila para revisar
aparte. Y Batman tiene un problema porque no era tan oscuro, se fue oscureciendo con el tiempo. Entonces como que Batman o yo qué sé.
Sí, o nosotros, mire, todos.
Batman o el Hombre Araña que también está preocupado porque...
Está buenísimo como su posición en el diván, no la voy a quemar públicamente.
Claro.
Está bien, me tengo que ir. En realidad nos colgamos a hablar de todo un poco.
Dale.
¿Cómo se consigue Macho Menos?
Sé que
lo sacaron mucho a pulmón y todo. ¿Cómo se hace para acceder a él?
Lo hicimos a pulmón, hicimos una preventa que ya está y ahora está en librerías.
Perfecto.
Lo podés encontrar en librerías. Es muy lindo. Ahora voy a venderlo.
En
es
fiestas,
muy lindo.
Objeto,
para, sí, ¿sabés para
mismo.
Qué? Para Amigo Invisible.
También.
Vale menos de los 500 pesos que viste que se dice
que
siempre.
Es el tope,
que
claro.
O no gastemos más de 500 porque si no es un disparate. Bueno, está en 450 pesos en las librerías. Es muy simpático para regalar. Y bueno, nos desnuda y es divertido. Siempre, pero con el humor como referencia, como base y como objetivo.
Oh, gracias por la charla y por el rato.